Muy bien, pues si no hay nadie más, vamos a mirar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 1 al 11. Lucas 5, del 1 al 11. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Los que somos españoles sabemos, o deberíamos de saber, que en el escudo de España hay un lema. El escudo de España tiene a ambos lados unas columnas. Y en la base de esas columnas hay dos palabras, son dos palabras latinas que dicen plus ultra. Plus ultra. Y plus ultra significa más allá. Esas columnas hacen referencia a las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules en la antigüedad se conocían como los dos grandes promontorios que había en Occidente, que hay todavía, que son el Estrecho de Gibraltar. Es decir, hay un gran promontorio que es Calpe, la roca de Calpe, que ahora se llama, hace siglos se llama Gibraltar, y la otra que está ubicada en lo que sería Ceuta, Calpe y Ávila. Son los dos nombres de esos dos grandes promontorios, y en la antigüedad se consideraban eso, bueno, mirándolo con la mitología y demás, las columnas de Hércules. Para las columnas de Hércules eran el extremo occidental del mundo entonces conocido. Más allá de las columnas de Hércules era desconocido. El que se aventuraba a meterse por allí, pues no sabía lo que se podría encontrar, de tal manera que los marineros procuraban no ir demasiado más allá de las columnas de Hércules, porque es posible también de que si la tierra fuera plana y las columnas de Hércules estaban ya cerca del fin del mundo, que si alguien se aventuraba ahí con un barco se cayera a un abismo, a un vacío o algo así. Bueno, lo cierto es que entonces ese plus ultra que hay en el escudo de España significa entonces que el lema de España sería más allá. Es decir, en vez de quedarnos en lo conocido, en vez de quedarnos en algo que ya nos es familiar, nuestra meta, nuestro propósito debe de ser ir más allá. Yo creo que este pasaje que acabamos de leer de alguna manera podría servirnos para ilustrar espiritualmente ese plus ultra que debe de haber en nuestra vida. Yo creo que aquí, con la entrada de Jesús en esta escena, se va a producir un triple plus ultra en la vida de Simón Pedro. Vamos a mirar en primer lugar un poquito la escena. La escena es que estamos en el lago de Genesaret, o en el mar de Galilea, y entonces allí se ha congregado la multitud para escuchar a Jesús. Allí, en la orilla del lago, hay unos pescadores, entre los que están Simón y también Santiago y Juan y otros, que esa es su tarea, ese es su trabajo, dedicarse a la pesca. Entonces Jesús llega allí y ve las dos barcas que estaban a la orilla del lago, y entonces les va a pedir que una de las barcas él pueda usarlas para determinada función. Ahora, aquí veo yo el primer plus ultra de Jesús en la vida de Simón Pedro. Hay un ciclo natural que nos condiciona y que pone topes y limitaciones en nuestra vida. ¿Cuál es el ciclo natural que vemos aquí? Yo creo que está en las palabras del versículo 2. Los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Habiendo descendido de ellas. Es decir, hay un proceso que ha ocurrido durante ese día. Los pescadores se han marchado por la noche, al anochecer. Han estado toda la noche pescando. Han vuelto otra vez a la orilla por la mañana y ahora están lavando sus redes y remendando sus redes. Eso es un proceso, es un ciclo repetitivo, que va a ser un día, que va a ser otro día, que va a ser una semana, un mes, un año, siempre. Es decir, hay un ciclo natural, entonces, que impone sobre nosotros unas determinadas rutinas y costumbres. Hay, por así decirlo, unos topes que tenemos en nuestra vida que vienen marcados por nuestras necesidades y también por la tarea a la que hemos sido llamados a desempeñar. En este caso, Simón, toda la vida de Simón gira alrededor del lago, gira alrededor de la pesca, gira alrededor de su barca. Y en eso consiste absolutamente toda su vida. No tiene mayores horizontes. Es su sustento, es su comida, es su forma de vida, y por lo tanto, de una o de otra manera, todo su futuro ya está condicionado por eso a lo que él está sujeto, a lo que está sometido. Es esa barca, es el salir por la noche, el empezar a faenar, empezar a trabajar, empezar a luchar para tratar de sacar de allí, arrancarle del mar a unos pocos peces o unos muchos, y luego otra vez regresar a su punto de partida para allí vender los peces. A continuación, lavar de nuevo las redes, preparar todas las cosas para a la siguiente noche volver a salir de mar. Así que aquí tenemos que la vida de Simón está marcada, está limitada y condicionada por una serie de procesos repetitivos y rutinarios. Es posible que Simón sea de familia de pescadores. Es posible que su padre ya fuera pescador, que fuera un negocio familiar. Y es posible incluso que esto ya viniera de antepasados. De tal manera que tenemos aquí algo que va a estar por generaciones marcándose. Y que todo indica que no va a haber nada de extraordinario en la vida de Simón. Que tal cual fue la vida de su padre, tal cual fue la vida de su abuelo, así va a ser su vida y así seguramente va a ser la vida de sus hijos y la vida de sus descendientes. Girando alrededor de una serie de costumbres, de tareas, de necesidades que son impuestas sobre él. Así que aquí tenemos la primera limitación, el primer gran tope que se impone sobre la vida de Simón. Yo le llamaría el tope de nuestro ciclo natural, el ciclo natural del desarrollo de las cosas. Pero aquí es donde vemos cómo Jesús va a entrar en escena, va a irrumpir en la vida de Simón para romper, para quebrar esos límites y esos topes que hay en su vida y para llevarle a un plus ultra, a un más allá que él nunca habría imaginado. Aquí es donde, cuando ellos están en esa rutinaria labor de haber descendido de las barcas y estar lavando sus redes, cuando Jesús va a entrar, se va a subir en una de aquellas barcas, que era la barca de Simón, y le va a rogar que se aparte de la tierra un poco. Y aquella barca va a ocurrir en aquella barca, en aquel día, algo fuera de lo común, algo extraordinario, algo que nunca había pasado antes en la historia de aquel lago. Va a ser que aquella barca que está pensada y fabricada para coger peces se va a transformar en una plataforma desde la cual Jesús va a empezar a predicar a la gente la palabra de Dios y va a hablarles acerca del reino de Dios. Así que aquí hay un plus ultra al cual Jesús está llevando a Simón. Lo lógico, lo natural, es que esa barca se quedara parada a esa hora del día, porque era por la mañana, y las barcas solamente se movían al anochecer. Era cuando se ponían en movimiento. Durante el día esas barcas estaban totalmente paradas. Pero el plus ultra que Jesús trae aquí a esa barca, y también a Simón, que es el dueño de la barca, consiste en que esa barca se va a mover del sitio donde estaba parada, donde estaba varada, se va a desplazar de la orilla, y no solamente va a haber un movimiento físico, sino que va a haber un cambio de uso. El uso que normalmente tenía aquella barca se va a cambiar totalmente, de tal manera que va a servir de púlpito desde el cual Jesús va a anunciar a la gente la palabra de Dios. Como digo, creo que es la primera vez en la historia, concretamente en la historia de ese lago, en la que una barca servía para un fin tan absolutamente contrario, tan diferente a lo que normalmente había sido fabricado. Se estaba rompiendo el ciclo natural, la rutina, la repetición de lo que ya se sabía que iba a pasar. Ya todo estaba previsto, ya todo estaba programado según el ciclo natural. Pero Jesús viene para irrumpir y para traer un plus ultra que abre una dimensión nueva, que abre algo diferente. Es interesante que aquí hubo una disposición de Simón para ceder el sitio a Jesús. Y aquí estamos frente a un hombre que era un pescador curtido, a un pescador experimentado, ante el cual viene un carpintero, alguien que no entiende demasiado de pesca, alguien que no es de lo que Simón conoce y sabe. Pero sin embargo, Simón va a cederle el lugar para que Jesús haga este plus ultra, este más allá en el ciclo natural de la vida de Simón. Yo creo que nosotros necesitamos también, en nuestro ciclo natural de la vida, algo más que simplemente lo que ya está previsto, lo que ya está programado. Esto fue lo que, cuando yo tenía aproximadamente 15 o 16 años, no podía sobrellevar. Yo pensaba, vamos a ver, ¿qué va a ser mi vida? Mi vida va a consistir en tener un trabajo, en casarme, en tener una familia, en hacer lo mismo que hace todo el mundo. ¿Va a ser algo rutinario? ¿Voy a pasar por este mundo sin pena ni gloria? Simplemente porque eso es lo que hay que hacer. Yo entonces no conocía a Jesús. Yo entonces sabía lo que sabían los demás en España acerca de él, más o menos. Pero en mí había un deseo de cambio, un deseo de algo más, de ir más allá de lo que simplemente la vida me podía deparar, la vida natural me podía deparar. Y doy gracias a Dios de que Jesús irrumpió un día en mi vida para darme ese plus ultra, para darme ese más allá y ese propósito y ese significado en la vida que yo estaba buscando, que yo no encontraba en el ciclo natural de las cosas. Aquí vemos a Simón, también igual a este hombre, no había, vamos a decir, nada malo en lo que estaba haciendo. Se estaba ganando la vida, después de todo, de una manera honesta y demás. Pero todo ya estaba programado, todo ya estaba, por así decirlo, cerrado. Todo ya se sabía lo que iba a acontecer con él. Pero aquí Jesús vino para traer este plus ultra en su vida, que rompe ese ciclo natural. Le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Primer plus ultra, en que rompe el ciclo natural en nuestra vida. Hay un segundo plus ultra aquí. Es el que va más allá de nuestras imposibilidades. Hay en nuestra vida a veces imposibles que se presentan delante de nosotros y que no podemos vencer. Son más grandes, son más fuertes que nosotros. Incluso con toda nuestra capacidad, con toda nuestra sabiduría, incluso con los mejores dones y habilidades que podamos tener, sin embargo, a veces se presentan delante de nosotros imposibles, que son topes, que son límites, que nos marcan, que nos impiden el poder ir más adelante. Necesitamos que Jesús venga para darnos un plus ultra en esas imposibilidades en nuestra vida. Aquí tenemos en el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Aquí hay un plus ultra, porque Jesús va a trastocar, va a cambiar totalmente el momento en el que esta barca va a salir para pescar. Ya hemos dicho que los pescadores salen a pescar por la noche, porque por la noche es cuando sube el pescado a la parte superior del agua y por lo tanto cuando echan las redes ese pescado está cerca. Durante el día los peces se van a las profundidades, de tal manera que echar las redes es en vano porque no hay peces al alcance de las redes. Están todos muy lejos de ellas. Así que aquí Jesús no solamente es que va a decir boga mar adentro, es decir, métete en la profundidad del lago. Hasta ahora la barca se ha movido, estaba anclada, estaba varada en la orilla. Ha habido un primer movimiento. Se ha movido cerca de la orilla para Jesús predicar desde allí. Pero ahora va a haber un segundo movimiento todavía más profundo en el que Jesús va a llevar a Simón hasta el centro del lago. Pero no solamente eso, sino que Jesús va a quebrar, va a romper el momento, el instante en el que se pesca. Y aquí, a pleno día, probablemente estemos a mediodía. Por la mañana ellos han regresado, Jesús ha estado predicando, y es posible que sean las 11 de la mañana o las 12 de la mañana. El sol está ahí en lo alto, está dando bien fuerte sobre el agua, y los peces están muy lejos del agua. Aquí tenemos entonces ese plus ultra de Jesús, que nos lleva más allá de las imposibilidades. Hay aquí una imposibilidad que nos dice que a las 12 o a las 11 de la mañana no se puede pescar. Eso lo sabe muy bien Simón, que es un hombre con toda la experiencia, con toda la capacidad, con todo lo que un pescador tiene que saber. Pero sin embargo, Jesús le va a llevar más allá de esas imposibilidades que él tiene. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y aquí está el hombre experto, el hombre entendido, que está diciéndole a Jesús: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Es decir, hay una imposibilidad cuando las circunstancias eran apropiadas, ha surgido una imposibilidad y no hemos podido hacer nada. Con todas las ventajas a nuestro favor, de noche, y toda la experiencia de años que tenemos, no hemos pescado nada. Y lo que Jesús le está diciendo ahora es que de día echen la red. Así que es todo un desafío a la lógica, es un desafío a la experiencia, es un desafío a la experiencia más reciente, porque acaba de haber una imposibilidad hace unas horas nada más. Por lo tanto, todo dice de que nada se va a conseguir, de que nada se va a lograr. Con razón dice el maestro: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. La conclusión es: si durante la noche no hemos conseguido nada, mucho menos ahora. Pero fíjate la palabra que Simón añade aquí: más en tu palabra echaré la red. Más en tu palabra echaré la red. Es decir, Simón va a dejar a un lado lo que le dice su experiencia, lo que le dice la lógica, lo que le dice la experiencia reciente de hace unas horas, para obedecer la palabra, el mandato que Jesús le está diciendo. Va a obedecer, va a confiar, va a tener fe en la palabra que Jesús le está diciendo. Él todavía no ha visto el resultado. Pero eso es precisamente confianza, eso es fe, es obedecer antes de ver los resultados. Y eso es precisamente lo que Simón va a hacer. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundieron. Hay un plus ultra de Jesús en nuestros imposibles. Humanamente no podemos. Nos superan las circunstancias, las leyes de la física, las leyes naturales establecidas van más allá de lo que nosotros podemos hacer. Pero aquí tenemos ese plus ultra es el más allá de Jesús en nuestra vida, superando y venciendo lo que para nosotros es imposible. Hay un tercer plus ultra de Jesús en este pasaje. Cuando Simón se da cuenta de lo que ha pasado, inmediatamente capta de que esto no puede ser explicado por las leyes naturales, ni puede ser explicado por la suerte, ni por la casualidad, ni por ninguna otra razón. Simón capta inmediatamente de que está frente a algo sobrenatural, algo que está por encima de las leyes naturales. Y no solamente de que está frente a algo sobrenatural, sino que está frente a alguien sobrenatural. Alguien que tiene el dominio, alguien que tiene el poder para controlar, gobernar y cambiar las leyes de la lógica y las leyes naturales. Es alguien al que hace un momento ha llamado maestro en el versículo 5, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Pero ahora se da cuenta de que está frente a alguien que es más que maestro, a alguien que es Señor. Versículo 8, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Simón en este momento cae en la cuenta, ante lo que ha ocurrido, de que no está simplemente frente a un carpintero, ni siquiera frente a un maestro o un gran maestro, sino que está frente a alguien que es Señor en el pleno sentido de la palabra. Y es interesante su reacción. Su reacción no es decir: qué ignorante he sido, qué falta de sabiduría y de conocimiento he tenido, o qué debilidad tan grande la mía, sino su reacción es la confesión de su propia pecaminosidad. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y aquí estamos frente al tercer gran tope, gran limitación que Simón tiene, y es su propia pecaminosidad, su fracaso moral. Aquí no es simplemente que él se da cuenta de su limitación como pescador, sino es su limitación y su fracaso como ser humano delante de Dios. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es posible que Simón hubiera oído hablar del pecado en muchas ocasiones antes, en la sinagoga, seguramente. Se leería la ley, la palabra de Dios, y allí se hablaría del pecado, y el rabino de turno hablaría a veces del pecado. Pero todo eso era para Simón un conocimiento teórico. Pero por primera vez en su vida, Simón está cayendo en la cuenta del fracaso moral de su vida. Y es porque está frente a frente con Jesús. En este momento él está teniendo la misma experiencia que tuvo Isaías siglos atrás, cuando en el templo tuvo una visión del Señor. Es interesante que en Isaías 6 se utiliza ese nombre para Dios. El Señor, vi yo al Señor. Y la reacción inmediata de Isaías es caer en la cuenta de su propia pecaminosidad, de su propia condenación. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre impuro de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Señor de los ejércitos. Esa fue la reacción de Isaías, y esa es también la reacción de Pedro aquí al estar frente a frente con Jesús. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Fíjate que él no dice he pecado en esto o en aquello, como si hubiera un aspecto de su vida solamente en la cual fuera pecador. Mira, es que esta es mi debilidad, caigo en esto concretamente. Pero no, soy hombre pecador. Es mi personalidad, es mi ser entero el que está marcado por el pecado. Esa es mi condición, esa es mi naturaleza. Y Simón cae aquí de rodillas ante Jesús, diciendo esta frase: apártate de mí, Señor. Él se da cuenta de que hay algo tan contrario entre él y Jesús, que no puede haber compañerismo, no puede haber comunión entre él y Jesús. Está su pecado por un lado, y está la santidad y la pureza de Jesús. Son dos cosas totalmente opuestas, totalmente contrarias. De tal manera que aquí tenemos este tercer tope, esta tercera gran limitación de Simón: su fracaso moral. Es algo que humanamente no tiene remedio, no tiene solución. Por más que intentemos nosotros mismos buscar salidas y buscar soluciones, no podemos salir de ese hoyo, de ese agujero en el que hemos caído, que se llama pecado. Aquí Simón está reconociendo absolutamente eso. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. El temor de Dios, el temor santo, el temor reverente, de darse cuenta de que está frente a uno con mayúscula, que está más allá de todo lo que él nunca había conocido. Es un tercer tope, es el fracaso moral, del cual no solamente Simón, sino cada uno de nosotros, nos es imposible salir de él, vencerlo por nosotros mismos. Pero lo que me maravilla es el plus ultra de Jesús aquí, ante este tercer tope de Simón. Fíjate la palabra que le da. Pero Jesús, versículo 10, dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Desde este momento, Simón va a usar otra barca, va a recorrer otros mares en busca de otra clase de pesca. Jesús le va a abrir unos horizontes totalmente nuevos, totalmente diferentes, que él nunca había conocido. Jesús le va a encomendar una tarea que verdaderamente era un más allá, un plus ultra, que Simón nunca hubiera imaginado. Lo tremendo, lo grandioso aquí es que esa palabra de confianza, no temas, y esa palabra de comisión, de mandato, desde ahora serás pescador de hombres, Jesús se la está dando a un hombre que tiene una gravísima limitación moral, que es su pecado. Y a pesar de eso, y precisamente por eso, es por lo que Jesús entonces le encomienda para que él vaya a llevar las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, a otras personas. ¡Qué magnífico es este tercer plus ultra de Jesús en la vida de Simón! Yo creo que es el más grande de todos. Es el más trascendental de todos. Hay un tope en nuestras vidas, en nuestro ciclo natural. Hay un tope en nuestras vidas por las imposibilidades que se nos presentan ante nosotros. Y hay un tope por nuestro fracaso moral. El primer tope, el de nuestro ciclo natural, nos habla de nuestra humanidad, que está sometida a ciertas leyes que no podemos superar. El segundo tope, el de nuestros imposibles, nos habla de nuestra debilidad. Incluso los más fuertes, los más capaces, los más experimentados, no pueden superarlos. El tercer tope nos habla de nuestra pecaminosidad, que está enraizada dentro de nosotros y nosotros mismos la hemos escogido. Y ese es nuestro verdadero fracaso. Estos tres topes, el ciclo natural, el de los imposibles y el del fracaso moral, son topes universales de todos los seres humanos. Da igual si es de hace 2000 años, es ahora en el siglo XXI. Da igual si somos occidentales o somos orientales. Da lo mismo todo eso. Son tres graves limitaciones que tenemos todos y cada uno de los seres humanos. La buena noticia del Evangelio es que Jesús viene para llevarnos en ese plus ultra, más allá de lo que nuestros topes nos habían marcado, para levantarnos, para sacarnos de donde nos habíamos quedado parados, como esa barca se había quedado parada, inamovible, para llevarnos a nuevas experiencias, a nuevas circunstancias, para abrir delante de nosotros un panorama y un futuro que no habíamos imaginado, para escogernos, para realizar tareas que son mucho más grandes e importantes que aquellas que nosotros ya estaban previstas en nuestra vida. Plus ultra está en el escudo de España, pero creo que ese plus ultra debe de estar en nuestros corazones. No a la manera del escudo de España, porque ahí significa que es España misma, con su fuerza, con su iniciativa, la que sería capaz de ir más allá. Pero estamos viendo aquí que esto no es posible. Pero Jesús en nuestras vidas sí hace posible ese plus ultra. Estamos comenzando un curso nuevo, de una manera, aunque hoy no es la reunión oficial de comienzo de curso, pero de alguna manera, después del verano y las vacaciones, estamos empezando otra vez. Si hubiera un lema que yo tuviera que escoger para este curso nuevo en la Iglesia, ese lema sería plus ultra. Plus ultra. Que el Señor nos lleve más allá de donde hasta ahora hemos llegado. Que el Señor nos mueva más allá de los lugares, de los sitios a los que ya estamos acostumbrados a movernos y podamos entrar en terrenos, en desafíos diferentes. Eso es la vida cristiana, en definitiva. un plus ultra continuado. El Señor no quiere que nos quedemos permanentemente parados en una rutina ni en una costumbre, sino que el Señor quiere llevarnos más allá de donde hasta ahora hemos ido. Vamos a orar en esta mañana. Señor y Padre, te damos muchas gracias. En primer lugar, reconocemos nuestros topes, Señor, que humanamente tenemos, moralmente los tenemos, espiritualmente y naturalmente también, en todos los sentidos. Señor, tenemos unas limitaciones que nos imprimen ahí unos términos de los cuales no podemos salir. Pero Señor, te damos las gracias. Gracias por haber entrado en nuestra vida, Jesús. Y gracias, Señor, por habernos llevado más allá. Por ser tú ese plus ultra, Señor, en nuestras vidas. Que podamos ser como Simón. Podamos cederte el lugar en la barca. Podamos decir en tu palabra, echaré la red, aunque no lo entiendo. Aunque todo me dice que no debo echarla, en tu palabra echaré la red. Y también viniendo delante de ti, Señor, para decir, soy hombre pecador, soy mujer pecadora. Para escuchar, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias porque sin merecerlo es tu gracia nada más la que hace posible todo esto, de llevarnos más allá, más arriba. Bendito sea tu nombre. Amén.